Vamos a finalizar el programa de esta noche con un tema de derecho civil, el derecho de representación dentro del ámbito del derecho de sucesiones. Y para ello contamos con la presencia de la profesora titular de la disciplina, María Dolores Díaz Zambrona. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Como decía, el tema que va a desarrollar a continuación es el derecho de representación, pero parece conveniente que se hable antes del concepto de heredero y legatario, porque creo que son muchas las preguntas que recibe de los alumnos respecto a este problema y sobre todo para distinguir estos dos conceptos, ¿no?
Sí, efectivamente. Los alumnos cuando se enfrentan por primera vez al derecho de sucesiones, pues le cuesta diferenciar claramente cuando estamos ante una institución de heredero y cuando estamos ante simplemente un legatario. Por eso, fijar estos dos conceptos encierra bastantes dificultades y no es una mera cuestión teórica, ya que tiene importantes consecuencias prácticas. No ofrece problemas. Sin embargo, o al menos no ofrece tantos problemas, señalar las diferencias entre heredero y legatario. Así, por ejemplo, el heredero sucede en los derechos y obligaciones al causante y responde ilimitadamente, incluso con sus propios bienes, excepto cuando la herencia se acepta a beneficio de inventario. En cambio, el legatario no responde de las deudas de la herencia, aunque puede responder cuando el legado se impone con carga. Pero el legatario, aún en estos casos, no responde nunca con su patrimonio. El heredero adquiere por la aceptación la posesión civilísima sobre los bienes de la herencia. El legatario no, y no puede apoderarse de la cosa legada, pero debe entregarla al el heredero. A falta de albacea, el heredero debe velar por el cumplimiento de la voluntad del causante. Los legatarios no asumen esta obligación. La herencia se adquiere por la aceptación, el legado no. Su adquisición es automática. La dificultad, como he dicho, radica en determinar cuándo la institución es a título de herencia y cuándo a título de legado. Para ello existen fundamentalmente dos criterios, el subjetivo y el objetivo. El primero, el objetivo, tiene sus orígenes en el derecho romano clásico, periodo en el que se sigue un sistema formalista, rígidamente nominalista. El llamamiento a título universal resulta de la designación con el nombre de heredero. La institución de heredero es el fundamento del testamento. Este no es válido si no se nombra heredero, pero con la particularidad que el heredero puede suceder en la totalidad de la herencia, en una parte alícuota o en un bien determinado. Para el criterio subjetivo, una persona es heredero o legatario según haya querido el testador designándole como tal, con independencia que le instituya en la totalidad en una cuota o en un bien concreto. Según esta línea de pensamiento, es posible que sea legatario el instituido en una parte alícuota y que sea heredero el instituido en res certa, es decir, en una cosa concreta y determinada. Los partidarios de esta teoría actualmente la fundan en los precedentes romanos, en el artículo 668 del Código Civil y en el artículo 655 de este mismo cuerpo legal, que hace referencia a los legatarios de parte alícuota. Para el criterio objetivo, es heredero el que sucede en la totalidad de las relaciones jurídicas o en una cuota del caudal relicto, y es legatario el que sucede en un bien determinado. Siguiendo esta teoría, el legatario de parte alícuota será siempre heredero, ya que recibe una cuota del caudal, y el heredero instituido en cosa cierta y determinada, es decir, en res certa, no será heredero sino legatario, aunque el causante hubiese utilizado la palabra heredero. De estos dos criterios, la doctrina mayoritariamente coincide en señalar que el criterio objetivo es el que sigue el Código Civil, con base principalmente a los artículos siguientes. El artículo 660 del Código Civil establece que llamas heredero al que sucede a título universal y legatario el que sucede a título particular. Este artículo transcribe en realidad de una manera clara el criterio objetivo. Es decir, se tiene en cuenta para determinar si una persona es heredero o legatario el que se le haya instituido en o todos los bienes o solo en una cosa cierta, independientemente de que se haya utilizado la palabra heredero o legatario. Y luego también el artículo 668, el cual dispone que el testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o legado, en la duda, aunque el testador no haya usado materialmente la palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia. Este artículo, como hemos hecho mención anteriormente, también lo arguyen los partidarios del criterio subjetivo para fundamentar su criterio, pues entiende que la expresión si su voluntad está clara acerca de este concepto, es decir, del concepto de heredero, en el sentido de la persona que se quiere designar heredero, valdrá la disposición aunque no se haya utilizado dicha palabra. Sin embargo, la frase si su voluntad está clara acerca de este concepto hace referencia no a que se haya designado a una persona con el nombre de heredero, sino a que se le haya atribuido a esta persona bienes a título universal o en parte alícuota. Lo determinante en la duda, como dice el artículo, es que la voluntad esté clara en la atribución de bienes, aunque no se emplee la palabra de heredero ni de legatario. De ahí que el artículo 668 está redactado conforme el criterio objetivo, es decir, conforme a la atribución de los bienes. Y por último, el artículo 768, que dice: el heredero instituido en una cosa cierta y determinada será considerado legatario. Artículo quizás más contundente aún que los anteriores, cuando estima que aunque una persona sea llamada como heredero en una disposición mortis causa, no tendrá nunca la consideración de heredero, sino que será simplemente un legatario.
Pues aclarados estas dos importantes instituciones como son la de heredero y legatario, y en este mismo contexto en el que estamos hablando del derecho de sucesiones, pasemos a conocer en qué consiste el derecho de representación, profesora Díaz Zambrana.
Bueno, pues el derecho de representación, en primer lugar, hay que advertir a los alumnos que no se confundan con el derecho de representación que han estudiado cuando hicieron la asignatura de Derecho Civil 1. Aquí se habla de representación, pero sin embargo no es una verdadera representación. El derecho de representación significa que se puede, el heredero puede ser por derecho propio o por derecho de representación. Y entonces se da esta circunstancia de derecho de representación cuando sucede uno en el puesto de otro. El Código Civil, en el artículo 924, da una definición de lo que es el derecho de representación. Y dice: llámase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar. Este artículo ha sido muy criticado por la doctrina porque induce a confusión. Si, por ejemplo, a juicio del profesor Albagalejo, la definición es inexacta porque los representantes no suceden al representado, sino al causante de cuya herencia ocupa un puesto el representado. O sea, que aquí hay que tener en cuenta que hay tres personas: el causante, es decir, el fallecido, el cual deja la herencia, la persona que tendría que heredar al causante y que no ha podido heredar, y en tercer lugar, aquellos que van a sustituir a esa segunda persona que hubiese tenido que heredar, pero que no hereda. Y que heredan ellos.
Por ejemplo, se muere el padre, el abuelo, tendría que heredar su hijo, pero ese hijo se ha muerto, pero tiene unos hijos.
Sí.
Esos hijos que heredan al padre...
Heredan al abuelo.
Heredan al abuelo, pero en representación del padre.
Claro, en mejor dicho, bueno, que en representación, en sustitución del
padre. En sustitución,
padre.
No
el
en representación.
El padre no le puede heredar porque
ha fallecido.
Porque ya ha premuerto al abuelo y entonces ellos se ponen en lugar. Y no heredan para el padre, porque el padre ya ha fallecido,
uh-huh,
sino heredan para ellos, ¿eh? En realidad, la definición que del artículo 924 tampoco expresa correctamente la función de la institución, porque al hablar de parientes en general, parece que tal derecho corresponde a todos los unidos por vínculo de parentesco, cuando en realidad se limita, como acabamos de decir, vamos, el ejemplo que acabamos de poner, a favor de los hijos, cuyo padre premuere o no puede suceder. Porque no es que solo se dé cuando ha premuerto, es que cuando tiene incapacidad de suceder o por desheredación, ¿no? Esto es lo importante de este derecho. Es decir, el derecho de representación es el que tiene los hijos para ocupar el lugar de sus padres en la herencia de la persona a quien el representado padre hubiera sucedido de no haber muerto. En rigor no hay representación, porque no se da tal fenómeno, porque si llamado representado ha muerto, difícilmente puede actuar la representación que presupone la supervivencia del representado. Y en segundo lugar, el llamado representante no actúa en nombre ni para el representado. Aquel interviene para sí y hereda directamente del causante.
La sucesión puede ser intestada o testamentaria, es decir, sin testamento o con testamento. Entonces, ¿el derecho de representación tiene lugar en las dos?
Pues actualmente tiene lugar en las dos, pero se puede decir que de forma reciente, donde actúa más es en la sucesión intestada. Pues aunque en la sucesión intestada rige el principio de que el grado más próximo excluye al más remoto, esto no es absoluto y la limitación viene impuesta, como sucedía en derechos humanos, por el vis representationis. Tratándose de la línea recta descendente, nunca en la ascendente no hay representación, tiene siempre lugar el derecho de representación. Fallecido una persona con hijos, suceden esto, y por los premuertos, sus hijos, es decir, los nietos del causante, como acabamos de decir. Tratándose de la línea colateral, el derecho de representación solo tiene lugar en favor de los hijos de hermanos, bien sean de doble vínculo o de vínculo sencillo, quedando hijos de uno o más hermanos del difunto, heredarían a este por representación si concurren con tío, pero si concurren solo, heredarán por partes igual. Esto es bastante complejo, ¿eh? Bastante complejo. ¿Por qué se da estos dos supuestos cuando se trata de la línea colateral? Es decir, cuando se hereda a un hermano, o sea, a un tío, ¿eh? El derecho uh-huh. de representación. Poniendo un ejemplo que quedará más claro. Supongamos que hay tres hermanos y uno de ellos premuere, no tiene hijos, y entonces la herencia pasaría a los hermanos. Estos hermanos, si están vivos, heredan ellos. Pero si resulta que ha muerto uno, por ejemplo, pues heredarán por representación los hijos de ese hermano premuerto. Y heredarán lo que heredaría el padre.
Lo que
heredaría el padre. Y en tal, es que se llama por estirpe. No. Y si tiene, por ejemplo, cinco hijos, pues heredarían los cinco hijos.
Pero la parte del padre.
La parte del padre, o sea, una quinta parte.
No lo dividirían con el otro tío, ¿no?
No, el otro tío recibiría, estos recibirían una mitad y otro tío la
otra
mitad.
Exactamente.
Pero supongamos que han muerto los dos hermanos y el otro hermano tiene solo un hijo. Bueno, pues aquí la ley no establece que se divida la herencia
en
dos partes.
Ah, ¿no?
No. Ahora resulta que si han muerto todos, es por cabezas.
Se dividirían las seis, si uno tiene cinco y otro uno.
Entonces, ¿quién es el favorecido? Pues el favorecido resulta que el hijo del hermano que tenía menos hijos.
Profesora Díaz Zambrona, tenemos que acabar no solamente el tiempo que estamos dedicando a Derecho Civil, sino también a nuestro programa, El Mundo del Derecho. Como siempre, muchas gracias por haber estado estos minutos compartiéndolo con nosotros.
Muchas gracias.